Es la mañana. Es radio. En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer.
Las 10 y 13 minutos, hoy 31 de julio, despedimos mes y mañana, ya lo saben, sigue aquí este programa, estará Laura Herrero. Hoy les saludo yo, Isabel González, que me pienso quedar hasta las 12 en punto con todos ustedes. No va a cambiar en absoluto la programación, si acaso incluso vamos a mejorarla un poquito, pero desde las 7 hasta las 12 seguirá Es la mañana de Federico, pues con sus protagonistas, entre los que destaca... No voy a decir por encima de todos porque sería hacer un feo, pero Carmen Jara está. Bueno. Beatriz Cortázar también.
Muy buenos días.
Vamos.
Aquí, vamos, los levantando España.
Ayer hablaba yo con Federico y echábamos cálculos de cuánto tiempo llevamos ya juntos y no éramos capaces. Decíamos, yo creo que son 15 años.
Claro.
Porque 15 años cumple Libertad Digital el año que viene.
Madre mía, me acuerdo cuando se estaba gestando.
Años. Efectivamente, sí, sí, el periódico sí. Empezó allí, cerca de Serrano, en un pisito.
Y todas dijimos con Federico.
Sí.
Todas.
Y
por esto hay ese
y temporada
cariño, ese
igual.
Respeto.
No sabemos si la quinta, la sexta, pero el caso es que el año que viene vamos a seguir y vamos a
si
estar
Dios
con
quiere.
Todos ustedes. Y en verano no se les ocurra cambiar de emisora porque si no, no se lo van a pasar bien.
La cantidad de gente que escucha esta tertulia. Yo no es por nada que no me gusta poner flores, pero la cantidad de gente que escucha esta tertulia.
Todos,
es
todo
que
el mundo.
Es increíble.
¿Verdad?
Tengo amigos que como trabajan no pueden. Es que lo por la tarde.
En el podcast.
En el podcast sí, se lo escucha todo el mundo.
Fíjate que yo es algo que no, a lo que no estoy acostumbrada.
Yo
soy muy de radio en el coche. Soy muy de radio todo el tiempo sonando, pero lo de los podcasts, claro, es que ves el titular, te pica el gusanillo y dices, es que tengo que escuchar esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hay algunas secciones además muy concretas. Esta es una de las más descargadas, pero por ejemplo la de belleza, que luego viene Teresa de la Cierva,
sí, sí, sí,
siempre
sí.
Cuenta unas cosas y unos trucos, o Patricia Pérez, que también va a estar con nosotros,
claro.
Que nos hace las recetas. Patricia, la tenemos a la pobre breada. Cada vez
esto pero las no recetas lo oyen tiene ustedes. Que traerlas aquí, las recetas hay que catarlas.
Hechas, sí, la verdad
claro.
Es que la próxima temporada podríamos sugerirlo.
¿Patricia?
Pero Patricia tiene cola, entiéndanme,
ya,
tiene
ya.
Una fila de personas esperándola cuando llega para preguntarle, Patricia, que tengo los codos secos, Patricia, que me duele aquí. Y ella nos va poniendo soluciones,
claro.
Remedios a todos
esos. Qué muy
esos
linda, Patricia.
Yo en belleza yo te digo mucho. Que mi gurú es Teresa. Yo cada vez que quiero hacerme algo, que sale algo, yo siempre llamo a Teresa.
A Teresa
dime, esto que veo, me dice, adelante, o me dice, quieta y espérate un par de años,
sí,
que mejore.
Es conservadora además, Teresa,
sí.
¿Verdad? Con los
sí.
Tratamientos. Se incorpora la tertulia que viene de verde. Hoy os ha dado por el
verde
color.
Verde y blanco.
Emilia
Andalucía.
Andalucía, como
tal.
Estábamos.
Mírala.
Bueno, dos temas relacionados y que publica hoy el diario El Mundo. Por un lado, esa denuncia que ha interpuesto un abogado de Alicante, que es experto en blanqueo de capitales, contra el rey Juan Carlos. Quiere que se investigue si tiene dinero fuera de España, ahora que además está tan de moda con todo el escándalo Puyol, el hecho de atesorar capital fuera de nuestro país en cuentas, por ejemplo, en Suiza.
Bueno, él sí puede deducir que tenía una cuenta de su padre.
Claro,
claro, es que por ahí van los tiros. De hecho, va dirigida la denuncia contra él y contra sus dos hermanas para que se aclare un poco de dónde podría venir ese dinero. Y luego les leo el titular porque esto es un caso antiguo que ya se ha escuchado en otras ocasiones, en este caso ya ha sido el Tribunal Supremo el que ha recibido la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos y aquí se va a abordar el asunto de la inviolabilidad. Ya saben que es un señor que se llama Alberto Solá que asegura que el rey Juan Carlos es su padre y se ha dedicado a ir a la justicia, a diferentes instancias judiciales, para que se le reconozca lo que él considera que es un derecho que pondría patas arriba absolutamente el sistema, no por el tema de la herencia.
No, porque eso está cerrado y no, más que cerrado.
Y porque el rey ya ha sido proclamado y porque además los hijos
cuestiones de herencia, sería
fuera
más de
matrimonio
cuestiones de herencia.
No tienen derecho a pertenecer o estar en la
no,
línea de sucesión.
No, eso hay un antecedente clarísimo que es el de Alfonso XII. Ajá. Que eso sí estaban reconocidos, no eran como, bueno, que don Leandro también dejó su dinero a sus hijos ilegítimos, pero don Leandro había muerto y pleitearon y tal. Y de hecho esa demanda se perdió en tiempos de Alfonso XIII por un argumento que era que los reyes no podían tener hijos ilegítimos.
Claro, claro. Sí, no estaba reconocido, pero es verdad que don Leandro, como le llamábamos siempre, bueno, Leandro, ya con la Constitución recurrió. Y efectivamente ganó. No le ha tocado más que, bueno, el reconocimiento de sus apellidos y su orden en esa familia. Nadie le ha dicho, oye, toma de tu padre, de la herencia.
No, pero le dejó oro. O sea, Alfonso XIII fue generoso con sus hijos, le dio mejor un millón de pesetas de la época a,
sí, que a lo mejor sería
desde
nada.
A Juan Alfonso de Milán, que era una de sus hijas ilegítimas, a todos estos. O sea, que Alfonso XIII se portó bien con sus hijos.
Pero a don Leandro nunca le han reconocido
Yo tengo fotografías que se publicamos una vez en su día, cuando antes de que él reclamara ante la justicia, don Leandro, en lo que eran los actos totalmente familiares, siempre contaban con él. Yo, por ejemplo, recuerdo las bodas de oro de los condes de Barcelona, hay unas fotografías que se publicaron además en ABC, en las que aparece don Leandro como un miembro, sí, en la familia, en actos totalmente íntimos, familiares o en palacio o no tan íntimos. Lo que ocurre es que una vez que él decide ir a la justicia es cuando ya dejan de invitarle, no le invitan a la boda del príncipe, no le invitan allá porque consideran que bueno, pues que había dado un paso que según ellos no era necesario. A mí me parece, oye, que la ley es
hombre,
igual para todos.
Siempre había llamado tío Leandro.
¿Sí? Tío Leandro estaba ahí siempre. Y en vida de don Juan, tío Leandro estaba en todos los actos, insisto, familiares. Por lo tanto, este caso, que aunque yo he leído que ya se desestimó en su día y por lo tanto no se va a poder, parece ser, reactivar, vamos a ver, porque siempre hay vericuetos en la justicia. Hoy, mira, yo creo que la justicia, uno tiene todo el derecho a recurrir si cree que tiene algo que ganar.
Sí, algo que
si luego
reclamar.
Resulta que es nada, pues este señor se habrá gastado un dineral seguramente en abogados y en procuradores, pues allá él. O sea, que pero si por una parte él está convencido, pues me parece muy bien.
Se rumoreaba además con la abdicación que todo este tipo de denuncias iban a caerle al rey. No me refiero a denuncias de paternidad, sobre todo por cuestiones económicas. Sí. Y de hecho, de ahí la premura a la hora de organizar una forma de protección jurídica para el antiguo monarca, claro. Uh-huh. Se ha corrido para evitar ese vacío pues de semanas, de meses que pudiesen
que no le vemos,
facilitar todavía.
Que no
más.
Le vemos.
Sí, tienes toda la
que
razón.
No le vemos.
No sabemos dónde
al
está.
Monarca viejo. No sabemos nada de él. No salió un par de días a Horcher y al Currito y a los otros restaurantes que frecuenta.
Yo sostengo, fíjate, la hipótesis, Federico, y es que ni siquiera estaría en España. Probablemente no está en el Palacio de la Zarzuela. El tampoco se encontraba tan mal como para viajar, ¿no? Si el día 5 se va a ir a
Colombia, que a mí me sorprende mucho que vaya a Colombia en su estado.
Si puede ir a Colombia, ¿por qué no va a poder ir a Mónaco, Londres, etcétera?
Se le vería, yo creo que
pero bueno,
se le vería. Ahora mismo las fotografías del monarca en Mónaco, en la Costa Azul, con sus amigos ahí en Lagacán o en cualquier sitio.
Sí,
sería más visible.
Creo
que está en palacio.
La fotografía, la que ayer no se produjo, sois vosotros además el diario ABC los que habláis de el momentazo que hubiera sido esa instantánea.
Hubiera sido fantástico, la reina agarrada a la toga de
tirando de la toga.
Tirando la toga, sin vergüenza, deja en paz a mi hija.
Hubiera sido, yo creo que una foto a la altura de aquella famosa fotografía de Ola. De la reina con Urdangarín. Les explico de qué estamos hablando, si ustedes no estaban pendientes antes. Estamos hablando de la llegada ayer de la reina Sofía a una clínica en Palma de Mallorca, uh-huh. Justo a la misma hora o en los mismos instantes en los que salía el juez Castro de la misma clínica, por razones que desconocemos. Y sabemos que la reina iba a ese hospital para que fuese atendida su nieta Irene. Parece ser que la pequeña de los Urdangarín, pues ha tenido un pequeño percance en un tobillo y que ha sido curada inmediatamente y que horas después estaba incluso jugando con sus primos. Pero hubiera sido la foto del año, quizá, os pregunto, si hubiesen
coincidido. Bueno, hubiera sido una foto, desde luego, hoy portada de todos los periódicos y de todas las
diarios. Bueno, de todos quizá no, ¿eh? No lo sé. Si algunos nuestro, se hubieran agarrado
del nuestro,
machos.
Sí. Del nuestro, sí. Si el nuestro lo da, el nuestro es ABC, lógicamente.
Y nosotros somos los que nos hemos hecho con la información.
Uh-huh. Por eso. Y yo creo que esta fotografía de haberla tenido El Mundo, El País, La Vanguardia, no sé, todos los periódicos, estoy convencida que, a ver, es una foto noticia de impacto.
Hombre, lo que sí se sabe es que esa foto, ese momento en el que entra la reina y sale el otro, que no se llegan a cruzar por minutos, la compra una revista por mucho dinero. ¿Qué revista es? Supongo que...
Pero fotos que no coinciden.
Que no coinciden, pero son minutos.
Sí, que se ve que es el mismo marco de la puerta.
Sí. Bueno. De todas formas...
A ver, realmente, periodísticamente no tiene valor esa foto. Salvo que han estado en el mismo sitio.
Quizás se podrían incluso haber cruzado y
saludado.
Y no haberse reconocido, porque es verdad que el juez Castro...
Yo sí creo que el juez a la reina sepa.
Reina seguramente me da que sí. Le tiene ahí, o por lo menos alguno de los acompañantes de la reina. Me hubiera sorprendido que Irene no le conociera directamente.
El hombre del saco.
Sí, porque es uno
de... Claro, que el hombre del saco es Urdangarín.
Pues esa hubiese sido la foto. También hay otra foto ayer, era la de los reyes recibiendo a todas esas personas, los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, que estuvieron pendientes de todos los actos de proclamación que les ayudaron ese día tan especial. Qué buena sintonía la de Cifuentes y la reina Leticia. La verdad es que son dos mujeres muy atractivas y dos mujeres muy activas también. Y parece ser que se llevan muy bien.
Que Cristina es muy simpática.
Cristina es muy simpática.
Cristina es la que yo votaría como alcaldesa de Madrid. Vamos.
Sí, creo que con la alcaldesa no tanto, ¿ves? No.
Pero yo, he visto un vídeo que estaban ayer, justo en el momento de ponerse en la foto, y veo que están Leticia, la reina, y la alcaldesa, venga a hablar, y hay un momento que el rey le coge a Leticia y le dice, venga, vamos a ponernos en la foto. O sea, que estaba ahí, no sé de qué estarían hablando, si de los nietos, de las niñas, o de vacaciones.
Bueno, o de la deuda, no lo sé.
Estaban, venga, que raja, y se le ve al rey, que le coge a la reina y le dice, venga, ponte en la foto. Uh-huh. Y ella, pues, o sea, que estaba ahí hablando
con la alcaldesa. Lo que sí coinciden todos los cronistas es con que Leticia está amabilísima, que está relajada, que está en su papel, que por fin se ha realizado.
Hombre, porque ya tiene al rey encerrado en el cuarto de los ratones y a los otros fuera de órbita y está mandando.
Claro. Sí, que esa tensión ha desaparecido,
claro.
¿No?
Yo a mí cada día me cae mejor, ¿eh? Yo estoy súper fan de Leticia.
¿Sí? Yo siempre he sido muy fan de Leticia, encanta. Pero reconociendo también todos sus, a ver, sus defectos, porque nadie, ahora no vamos a hacer de repente que es la mujer más perfecta del mundo. A mí siempre me han parecido excesivas las críticas, siempre he dicho que la lupa de Leticia no la habría soportado nadie, uh-huh. Lo que le han puesto encima. Es una mujer que no viene de la realeza, por lo tanto también es muy fácil hurgar en un pasado que no estaba preparado para ser reina, pero luego a la hora de ejercer su papel en público... Yo siempre la he visto perfecta. Impecable, otra cosa es luego ya pues esas cosas que tenía ella y que no sé si todavía tendrá, pues de querer salirse a las 5 de la tarde, de querer dejar de ser reina, uh-huh. Ser una ciudadana más, bueno, pues
chatear
eso.
Chatear en la mesa, pues esas
pero
cosas.
Pero mira qué
que
bonito lo que ha hecho
con
su abuelo, de llevarla a palacio y celebrar allí el cumpleaños del abuelo.
Hombre, claro.
Hombre, pues claro, tiene al otro encerrado.
Muy entrañable. ¿A quién va a tener encerrado?
Al rey.
Al rey, ¿cómo lo va a tener encerrado?
No lo hemos vuelto a ver, ¿eh?
Ya,
no
esas son cosas ya que se salen fuera de
no sabemos quién ha tirado la llave.
Por ganas de marmete.
Bueno, vamos a hacer una pausa y recibimos a Beatriz Garde, que nos trae novedades, ¿verdad? Y un invitado.
Oh,
viene a saludarnos. Sí. Se ha dejado caer por aquí, sí. ¿Verdad?
Claro. Es una película, ¿verdad, doctor?
Sí, de gusto, ¿cómo no?
Parece un actor.
Yo le llamo el doctor Dormax. Pero guapo. Porque es uno de los productos de los laboratorios hasta Farma, ¿verdad? Que además ayudan mucho estos días que no puedes conciliar el sueño. Dices, mira, me voy a tomar algo que sé que no es fuerte, no voy a
natural,
generar
totalmente.
Ningún tipo de dependencia.
Por supuesto, es un producto 100% natural y aparte es que es la mejor solución para disfrutar de las vacaciones, para estar llenos de energía todos los días.
Es que se duerme mal en vacaciones.
Sí.
Todo el mundo
el
te
calor,
dice, no, llegan las vacaciones.
Sí,
el calor, el que estás con los horarios absolutamente cambiados, que te acuestas a horas a las que normalmente te levantas.
Que comes otras cosas, que bebes otras cosas.
Sí, es verdad,
totalmente.
Pues, Dormax ayuda.
Dormax es perfecto.
precisamente a eso. Sí. Bueno, pero también Beatriz tiene que venirnos a contar. Yo reconozco que lo de Dormas es un buen invento, pero lo que sí se hace en vacaciones es engordar. Un fin de semana he estado yo en la playa con mis padres y he cogido 2 kilos. 2 kilos, no me llevaba.
Ahí está el fallo, que no lleva sobregrado fuerte. Pues precisamente ayer salió un estudio en el que se ha visto que de media en España engordamos unos 3 kilos durante las vacaciones.
Tres kilos. Yo he hecho
en un fin de semana.
Madre mía, el 66%.
Por esto debemos de cuidarnos todo el año y sobre todo durante las vacaciones, ¿no? Que es cuando más nos relajamos. Porque si no, luego llega septiembre, nos subimos encima de la báscula y nos autoengañamos diciéndonos, ¡ay, se ha debido de estropear! No, hemos engordado. Así que hay que llevarse Overgrass Forte durante todas las vacaciones. ¿Y por qué Overgrass Forte? Porque es un tratamiento ideal para la pérdida de peso que actúa mediante 3 mecanismos. El primero de ellos es que activa nuestro cuerpo para ayudarnos a quemar esa grasa que tenemos tan acumulada y tan rebelde, ni que con la dieta, ni operación bikini, ni ejercicio, ni nada, nos hemos conseguido quitar. Pues Overgrass Forte nos va a ayudar a conseguirlo. Y además impide que se acumulen nuevas grasas de los excesos del verano. Y finalmente tiene un efecto diurético, que lo que hace es evitar retención de líquidos, lo que nos va a ayudar pues a sentirnos menos hinchados, sobre todo pues en la zona de la barriga, ¿no? Que cuando nos ponemos el bikini o el bañador, pues suele ser la zona que más nos preocupa. Bueno, pues con Overgrass Forte vamos a conseguir que disminuyamos el volumen pues de esta zona. Así que no tenemos ninguna excusa para no cuidarnos en agosto, ya que simplemente tomando un sobrecito de Overgrass Forte antes de salir de casa y otro sobrecito de Overgrass Forte en la comida, vamos a perder esos kilitos de más y vamos a evitar pues nuevas acumulaciones de grasa. Y para hacerte con tu Overgrass Forte es tan fácil como ir a la farmacia más cercana o a la parafarmacia del Corte Inglés.
Ya que os tenemos aquí, es el último día de este verano, cuéntanos la diferencia, Beatriz, entre... Te estoy cogiendo totalmente de sorpresa.
No.
Las personas que preguntan por Overgrass Forte y el Overgrass normal clásico de toda la vida.
Vale.
Yo el Overgrass clásico lo tomo cuando me voy a dar la gran comilona, pero no sé si lo estoy haciendo bien.
Exacto. Overgrass sobres de toda la vida, el verdecito, lo que hace es impedir que se absorban nuevas grasas. Entonces, es perfecto, por ejemplo, ¿me voy a hacer una comilona o me voy al chiringuito? Bueno, pues me tomo mi Overgrass verde de siempre, 10 minutos antes, esto es muy importante, 10 minutos antes de esa comida para impedir esa absorción de las grasas. Y Overgrass Forte lo que hace es, mira, me he estado cuidando, he estado haciendo deporte, pero no he conseguido quitarme esos kilitos de más, ¿no? Esas zonas tan rebeldes. Bueno, pues en ese caso, Overgrass Forte. Y aquí da igual cuándo tomarlo, puede ser antes, durante o después de la comida. Overgrass Forte no importa, porque lo que hace es activar nuestro cuerpo.
¿Cuál recomendáis para el verano? ¿O recomendáis los dos combinados?
Yo para el para el verano, ya que ¿no? Sí, el fuerte, porque es que ya estamos en plena... Claro. Ya no hay vuelta atrás. Lo que tenemos que hacer es quemar lo
a
que
la
queremos quitar.
Todo el mundo.
Exacto. También, claro. Que hombre, también nos lo hemos merecido,
yo digo,
¿no?
Si es que se toma por la mañana y es como si te tomara un zumo de naranja.
Claro que sí.
Es verdad. Y además hay que tenerlo en la cocina, porque si no, dice, ¿dónde lo tengo? No, claro, te lo pones allí y lo estás viendo. Y dices, bueno, mientras se hace el café me lo voy a tomar... Te lo toma. Y ya está.
Sí. A Carmen Jarala tenéis que fichar la próxima temporada porque es como embajadora móvil.
Yo lo digo siempre.
A Beatriz Cortázar, embajadora Revidox, sí, porque es la prueba de que funciona,
Revidox,
¿verdad?
Yo soy de Revidox.
Y tú y yo, bueno, tú Overgrass, no. Te iba a decir también móvil, a ti que ahora te ha dado por el mundo del deporte, claro, las rodillas, todas las articulaciones.
Sí. Bueno, lo de la rodilla no veas, ¿eh?
No, yo me quedo con Keren, ¿vale?
Con Keren.
Emilia y yo, Keren, que somos muy dadas a probar todo tipo de champús, ¿verdad? Y píldoras relacionadas con el crecimiento del cabello.
Siempre.
A ver, ¿el qué?
Carmen Jara. Allá donde voy siempre que lo digo.
Te pongo dos. Carmen Jara y la madre de Alaska.
La madre de Alaska.
También tú la
dices, América, no te preocupes que no te va a faltar nunca lo de... Dice, es que se lo recomiendo a todo el mundo. Digo, entre tú y yo...
Un spot de las dos juntas, ya lo veo, lo visualizo.
La persona más feliz del mundo, si la veo las dos juntas, es que no hay mejor ejemplo.
Los otros días en el cumpleaños de Mario, pues estábamos en la mesa allí y cuando le iban a dar la sorpresa a Mario, yo no sabía qué lo que era. Y entonces se fueron todo el mundo corriendo a Alaska, que estábamos todos en la misma mesa, y dice... Y las abuelas, porque estaba la madre de Alaska y la abuelita de Mario, que a los tres días murió, pobrecita. Y digo, no, subiros para arriba que yo me quedo con ellas. Y la madre de Alaska, yo me tiraba de risa porque dice, Carmen, que de verdad te lo digo, que me pongo así en la pierna y se me quita el dolor. Dice, y las pastillas no sé qué, y le dije, ¿verdad? Le dije a Beatriz, digo, Beatriz, América, que no le falte de nada, ¿eh? Tiene que estar surtida siempre. No. Dice ella, es que yo se lo digo a todo el mundo, digo, pues entre tú y yo...
Habéis hecho... Bueno, muchas gracias a los dos, que tengáis unas felices vacaciones. Igualmente. Y gracias a los laboratorios Acta Pharma por ayudarnos a mejorar nuestra vida y además de qué manera, ¿eh?
Podemos... Efectiva.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, Carmen Jara no solo tiene bien las rodillas, las piernas y las articulaciones, tiene una vista, se ha fijado en una cosa, que publica la revista Love, en la que no habíamos caído ninguno de nosotros, y mira que nos dedicamos a esto. Sí. Bueno, pues es en una invitada de la boda de Las Campos.
Es la mañana. Es radio.
Cuéntanos qué has visto en las revistas con esos ojos que tienes, esos ojos pues verdes que tienes tú, sí, sí, porque no tienes los ojos verdes, fíjate, una morenaza así, tienes los ojos claros, o sea, fija en un detalle en el que no habíamos caído ninguno.
Nadie, y digo, pero ¿cómo esto? Claro, y él en la boda ha ido, que la recogió Terelu, iba en el coche con Terelu, y es Rocío Flores Carrasco, la hija de Rocito. Mira qué monísima, ¿eh?
Sí, además el pie de foto dice que llevan dos años
y nadie se ha dado cuenta.
Viene pixelada, por supuesto.
Viene con el rostro pixelado. En otoño creo que ya cumple la mayoría de edad.
Y es que lleva 14, dos años, pone ahí, que sin ver a su madre.
Me dijo a mí el otro día.
¿Se han encontrado en la boda?
Pues, ¿cuánto dice Emilia?
17. Tiene 17. En otoño cumple 18. El niño tiene 15 y ella va a hacer 18.
Oye, pues esta de toda la segunda hornada de esto es la marmona, ¿eh?
Monísima.
La niña de Terelus, monísima, la hija de Terelus.
Pero que está monísima esta niña, ¿eh?
Un poco ese estilo así de
pelo. Pues ahí se encuentra con su madre después de dos años sin verse, porque claro, si estaban en la boda no se van a encontrar.
Claro, su hermano sí que iba. Sí,
su hermano sí estaba. Que te lo dije yo ayer, que dije que qué alegría me ha dado ver al niño con Rocío, con su madre.
De todas maneras, estas historias de las dinastías familiares, hoy escribes tú, Beatriz, tu columna en ABC sobre los problemas de más que de Isabel Pantoja, de Chabelita, claro, ya se ha convertido.
Hombre, ya, los
fíjate que hace
tiene
unas
ella.
Semanas decíamos que Chabelita no importaba o no interesaba por sí misma, que solo interesaba por ser hija de, a ver, y se está haciendo un hueco importante.
Sigue interesando por ser hija de, no nos olvidemos que si no fuese Pantoja, toda esa historia no saldría en ningún sitio, y menos por el padre de su hijo, que no es nadie. Pero sí, sí, bueno, pues ahí están en la guerra, Alberto no quiere firmar el convenio, casi seguro que van a acabar en tribunales para llegar a que sea la juez o el juez quien decida lo que es la manutención y el régimen de visitas y la custodia. Y a mí lo que me comentaban es que el punto más conflictivo va a ser que Chabelita se quiere volver a Madrid, se quiere venir en septiembre, quiere estudiar, pues no sé, un módulo o algo de diseño. Y además su madre, que eso me lo dijo la Pantoja en Aranjuez, me dijo, yo nunca he estado todo el año en Cantora. Este año lo he hecho por el embarazo de mi hija, pero yo en cuanto llegue septiembre cierro a Cantora y me vuelvo a Madrid. Claro. Y volveré en Navidad y en verano, que es cuando voy a Cantora.
Claro, y él no quiere que el niño esté en Madrid, el tener que estar en
Sevilla. Y él, pues seguramente empiece a poner pegas, pues entre otras cosas, porque claro, tendría que ir y venir en el AVE o...
Ahora... Qué lío, porque Isabel Pantoja tiene otro hijo en las mismas circunstancias, con un nieto que va y viene de Eibar a Sevilla cada 15 días,
pues este
o el caso
el...
Patricia Conde, que ahora ya parece que ha habido resolución judicial temporal, de un niño que va y viene de Palma de Mallorca a Madrid
Pero aquí lo único llamativo es que va a ver, Kiko Rivera desde el minuto uno ha luchado por tener a su hijo en una custodia compartida, que es lo que tiene, que es lo que consiguió, y por eso efectivamente hay que ir y hay que traer. Cuando empiece el colegio, vamos a ver cómo se hace eso, porque cuando empiece el colegio ya es más complicado.
Yo es que pienso en esos niños montados en los aviones, con lo que lloran, con lo que les duelen los oídos, con el coñazo, perdóname la palabra, que es meterse en el aeropuerto 40 horas.
Otro día con otro.
No, es todo
complicado. Son decisiones judiciales, hay que cumplirlas, pero que cerebro también de los padres.
Bueno, en fin, me reservo el comentario. Pero claro, estamos hablando de Alberto Isla, que ahora se supone que va a pelear por todo esto, pero también el juez tendrá en cuenta, digo yo, la gente, que este señor tiene un hijo, que debe tener 2 o 3 años, uh-huh, y el por el que ni ha peleado, ni se ha molestado en ver, por supuesto no le ha pasado un euro para su manutención, entonces de repente este ataque de paternidad que le ha entrado con el nieto de la Pantoja, pues le podía haber entrado con su primer hijo, ¿no? O es que el primero, como no era nieto de la Pantoja, ya no te colocaba tanto.
Sí,
a ver, yo veo que aquí van a pelearse, ella se le pide 450 euros al mes, que no creo que sea una cantidad, es que, entre otras cosas, es el mínimo que marca la justicia. Tú no puedes decir, no quiero nada. No, el padre está obligado, trabaje o no, a pasar una manutención.
No nos olvidemos de que ninguno de los dos tiene ni oficio ni beneficio, porque no figura
no
como
ir a hacer bolos. Vuitton, con coches BMW, con ropa de firma, pues si no lo tiene él, pues que se lo pague su madre.
¿Habrá sido de lo que han hecho en televisión?
Pues que lo hubieran guardado, ¿no? Porque
él
hay un bebé.
¿Está planeando algún tipo de exclusiva?
Él, exclusivas televisivas, casi mejor que no dé, porque fue un desastre tal,
no
la última
hablar.
Que hizo, que lo mejor, y él mismo se da cuenta que es que no, o sea, que la cámara no le quiere y que no sabe hablar y que va a meter la pata en cuanto habla la boca. Ahora lo que le gustaría es, pues esto, ir a un sitio, hacer un fotocall.
Y un Mujeres y Hombres y viceversa.
O un tronista, oye, Amador Muedano. A Mujeres y Hombres y viceversa, ¿eh?
¿Cómo?
Amador Muedano la próxima temporada en...
¿Eso está confirmado?
En Mujeres y Hombres,
sí,
y viceversa.
Sí, lo confirmaron ayer.
Ahí va a ir, no va a ir de tronista.
De todas maneras,
pero...
hay que reconocer que Basil es un genio.
No, lo es, totalmente.
O sea, de esto sí. Es lo
que ha encontrado el formato, pues esto, para, oye, pues este chico acabará, efectivamente, pues como acabó el de Chayo Moedano, el de Rocío Carrasco, pues bueno, pues esto.
Pero también Mila Jiménez va a ir a Mujeres y Hombres y viceversa, he leído yo. Luego puede haber ahí...
Hombre, Bárbara Rey estuvo de asesora.
Hombre, la maravilla sería que se liaran Amador y Mila.
No sé, pero podría ser una pelea peor que la de Orlando Bloom y Justin Bieber en...
¿Y deja Mila, Sálvame?
No, me imagino que irá de forma temporal, ¿no?
O igual va a invitar... No sé, lo de Mila no lo tengo tan claro. Desde luego lo de Amador sí. Pero bueno, ellos tienen las figuras
pues Mila,
de asesores del amor. Que se supone que Amador...
Claro, como ha sido Raquel Mosquera, ¿no?
Esos claro.
Los... Alberto Isla sí podría a lo mejor ir de tronista. No sé qué éxito tendría entre las... Bueno, seguramente yo creo que le gustan
pues
las becas, ¿no?
Te voy a decir una cosa. A mí me parece que como se deje en Sálvame y a Mila, porque Mila es el puntal de...
Yo no creo que se vaya.
De
yo
Sálvame.
Yo creo que haría doblete o acudiría de vez en
sí,
cuando.
Sí, a lo mejor no. Sálvame no va a dejar. Es que si Mila deja Sálvame, no. Ahí se hace un agujero enorme. Mila,
hombre,
a lo mejor va allí, pues,
es
allí,
que
pues
sé,
como va
ya,
a otros
la mejor...
programas, como iba a la Noria, o sea que puedes hacer...
Sí, en plan
hacer...
Corina, ¿no? De asesora.
De asesora. Quien no va a ir a Mujeres y Hombres y viceversa, pero porque no, vamos, porque
¿no
tampoco va de ese perfil, no, porque tampoco va de ese perfil, pero podría ir perfectamente por guapo, es Enrique Solís. El
bueno,
amigo íntimo
espera.
De Tamara Falcó,
ahora
que vamos a aclarar algo.
De ese asunto, porque yo no sé si a Enrique Solís le gustan las cremas, pero si le gustan, traemos una que a mí me está dejando... Bueno, Beatriz, ya estoy viendo a Beatriz hacer ojitos, porque tiene que ver con el veneno de abeja.
Ah, sí.
Uy.
Es que está de moda completamente entre las famosas, directamente llegada desde California, Cosmetic Bee Venom, el Botox de la naturaleza. En Europa, por supuesto, solo pueden conseguirla llamando a American Shopping en el 902-206-216.
Es la mañana. Es radio.
Esta melodía, porque es una de las sugerencias de nuestros oyentes en Twitter, arroba es la manana de FJL, para que el año que viene pongamos como sintonía de la crónica rosa. es Íñigo O, el tuitero que hace esta recomendación. Muchos de ustedes, Emilia lo ha hecho, reconocerán que es el Mambo Taxi de las mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar. Es una de esas canciones que proponen los oyentes. Durante todo el verano pueden ustedes seguir enviando a nuestro Twitter, @eslamananafjl, sugerencias para que sustituyamos la sintonía. Luego no les prometo nada, ¿eh? Va a llegar probablemente el 1 de septiembre y seguiremos usando la misma porque nos encanta. Sí. Pero mientras, aceptamos todo tipo de consejos.
Es muy bonita y muy elegante la música.
Sí,
que...
sí, sí. Sí. En la que usamos está muy bien, pero oye, tampoco pasa nada por renovarse de vez en cuando, ¿no?
Claro.
Digo yo que no hay problema. Bueno, la relación fantasma o no de Tamara Falcó con Enrique Solís, ajá, ese joven de 24 años tan guapo,
que
tan
ella no me lo dejaría escapar, ¿eh?
Que ha destapado hola o no.
Insisto. No, a ver, se lleva hablando de esta relación desde hace tiempo, de la amistad especial que tienen Enrique y Tamara, que me consta que la tienen, y como también me consta, y además lo sé porque lo sé, porque conozco muy bien a las dos, tanto a Tamara como a Enrique, que claro que es viable y factible esta relación. Ojito, ellos de momento son muy amigos, se quieren muchísimo, se ven muchísimo, se ayudan en muchas cosas. Han congeniado muy bien. Ellos se conocieron hace un año en la prueba Challenger de Land Rover. Bueno, y desde ahí Tamara es encantadora y es muy simpática y es muy divertida. Y Enrique es un tío estupendo, es un empresario, un emprendedor. Es un, bueno, aparte de pertenecer a una de las familias más conocidas de Sevilla, el hijo del Marqués de la Motilla y de Carmen Tello. Bueno, aparte de todo eso, es que luego él como persona es un chico que ha viajado, que ha vivido fuera, que quiere hacer sus, o sea, no quiere ser, pues bueno, pues como otros aristócratas que quieren vivir mirando sus títulos nobiliarios, ¿no? Él ha montado con su hermano una cadena de hoteles, en Madrid ya tienen dos, claro, están abriendo más sitios, y es una persona, bueno, pues luego tiene un lado solidario muy importante, luego tiene una parte religiosa también muy importante, por lo tanto con Tamara tienen muchos puntos en común. Y me hace mucha gracia que hay quien se empeñe en decir, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible, queriendo decir lo que nos atreven a decir, pues yo les diría a todos estos que esto es muy, pero que muy posible, que están muy equivocados, uh-huh, en todos los sentidos, y que claro que es posible, pero vamos, posibilísimo.
Hay declaraciones de Carmen Tello, de la madre del aludido, en la revista Hola.
En el Hola.com.
Llamada, y también hay declaraciones de el propio Enrique Solís en Libertad Digital, en Chic. En nuestro suplemento ha sido Carlos Pérez Jimeno, el que ayer se puso en contacto con él y hoy escribe su crónica en Chic. El chico dice que, bueno, que claro que son muy amigos, insiste en lo que no han dejado de decir en ningún momento y que por ahora no son novios. De hecho, es parte del titular, ¿no? No somos novios, al menos por ahora. Tamara es una persona especial para mí.
Al menos por ahora, resalta esa frase, porque es que esto también acaba con muchos rumores absurdos, falsos y no entiendo a santo de qué, te quiero decir, porque porque Enrique podría ser novio de Tamara, como ha sido novio de otras chicas y de otras señoras, y tiene muy claro. Tiene muy claro, Enrique, lo que le gusta.
Uh-huh. Entonces, la envidia es muy mala, Beatriz.
Sí, sí, la envidia. O estas famas a veces que algún se encarga de etiquetar. Sí, claro. Que
ayer
muy...
fantaseábamos con esa boda, Beatriz, esa futura boda. Y
bueno,
nos
a ver, yo creo que aquí el problema más puede ser, hombre, pues que Enrique tiene 24 años y que no está en su cabeza ahora mismo, ni por nada del mundo, de casarse. Y Tamara es verdad que tiene 30 y...
Yo tengo mi edad, 33.
Sí, casi 10 años más. Y a lo mejor sí es verdad que a esta edad una mujer, pues a lo mejor a Tamara, además ella lo ha dicho muchas veces, que le gustaría casarse, tener su familia. Enrique está en otro momento de su vida, está abriendo hoteles, está haciendo negocios,
con
24 años, pero bueno, también es verdad que en las cuestiones del amor nunca se sabe. Yo estuve con Enrique hace dos fines de semana en Ibiza, estuvimos en la experiencia Paco Roncero con el restaurante este que cuesta 1.650 al cubierto. Bueno, todo esto lo organizó Land Rover, que es el sponsor de Paco Roncero. Y es que yo de este tema lo he hablado muchísimo con Enrique. Sé perfectamente la relación que tiene con Tamara, pero que sé también perfectamente que es una relación que en cualquier momento puede dar un giro. Uh-huh. Porque la complicidad y la amistad muchas veces desemboca luego en otras cosas. Ahora mismo se quieren muchísimo y esos abrazos que se dan y que publica Hola son los típicos abrazos tiernos de personas que tienen un rollo excelente y que además se ven mucho más de lo que la gente piensa. Pero vamos a dejar también que corra un poquito el tiempo, vamos a ver qué pasa este verano, vamos a ver, ellos mismos tendrán que saber también qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Pero que puede ser real, pero vamos, perfectamente, sí, y con todas las de la ley, además.
Bueno, y nos quedan dos minutos. ¿Qué os parece la reacción de Sergio Ramos con una reportera a la salida de un restaurante en Sanlúcar de Barrameda?
Pues son imágenes antiguas, lo de Sergio Ramos y
son
su
imágenes
madre.
Creo que tienen más de casi un mes. Para quien no haya podido verlas, pues el futbolista sale acompañado de su madre y de Pilar Rubio de un restaurante, acaban de cenar, son cerca de las 2 de la mañana, le hacen la foto y él se enfrenta con el fotógrafo, pues de una manera tradicional, por desgracia, ¿no? Dame la foto, bórrala, a ver, déjame la cámara. La madre de Sergio, es verdad que utiliza un poco un lenguaje no demasiado adecuado, se mofan de la chica, que si es gorda, que si está chalada. Una reacción desproporcionada.
Pero es que entró en el restaurante.
No sabemos todas las circunstancias. Es verdad que aquí Alaska lo ha contado muchísimas veces, que te siguen, te persiguen y te hacen...
Y te agotan también,
sí,
¿eh?
Y te consiguen sacar de quicio.
Mira,
pero Alaska nunca la hemos visto, o a Mario, por ejemplo, que son dos personas,
bueno,
que están...
Bueno, pues también por el carácter, también
por
depende.
El carácter y por la educación.
Y por la educación. Pero yo te digo una cosa.
Mira, Beatriz, Sergio Ramos decía ya en directo, porque lo sacó, Sálvame, decía en directo, dejarme, hombre, el primer día de mis vacaciones, dejarme en paz. Pero y lo que no se puede es entrar dentro del restaurante a hacerle una foto en la mesa.
Bueno, parece ser que aparte de eso, que nada más salir, es muy agradable que salgas por la puerta y lo primero que te encuentres a 1 centímetro de tu nariz es una cámara de fotos que te da un flashazo que, entre otras cosas, pues te puede dejar hasta mareado en los ojos. A ver, el buen paparazzi es, pues mira, lo de Tamara y Enrique Solís, aquel que no ves, que tú estás tranquilamente hablando y no sabes que hay un señor detrás de una maceta haciendo una foto. Claro. Pues mira, olé, porque ha conseguido un reportaje y no ha molestado a nadie. Que salgas por la calle y que te pongan la cámara a 0.5 centímetro de la nariz y un flash en los ojos, pues es que tampoco, yo entiendo, a ver, a mí me lo hacen y yo me cabrearía. Uh-huh. Es que dicen, sí, está en la calle, puedo hacer fotos, bueno, pero porque está en la calle no puedes pegarle tampoco. O sea, bueno, pues escóndete, vete a un coche, tápate, no molestes, haz el reportaje, pero déjales también que ellos, sí, salgan y cenen en familia.
Hay una línea fina, pero también yo creo que no se debe perder la compostura. Bien, es cierto que yo no me he puesto en
pero
esa
eso
situación.
Decirlo siempre.
Y no lo voy a hacer.
Pero también te voy a decir una cosa. Luego también es muy agradable que por ser futbolista tenga mesa siempre en los restaurantes, que por tal... O sea, que la fama acarrea unas ventajas y unas desventajas.
Supuesto,
y hay que acarrear con todas. Yo,
por
yo
supuesto,
creo que no,
pero todo tiene un límite.
Pero yo estoy de acuerdo que es un horror tener detrás siempre un paparazzi, pero también es... Para mucha gente trabajar muchísimas horas por 1.000 euros. Es que es,
no, pero sí, a ver,
tener
sí
que llevar, lo decía ayer Rosa, ¿no? Tener que llevar a la redacción un material, sea lo que
bueno,
sea.
A ver, yo también sobre eso hay mucho escrito. También es verdad que hoy en día cualquier señor o cualquier señora que va por la calle se cree que es paparazzi.
Ya, mira lo de Orlando.
Entonces tampoco todo el mundo es paparazzi.
¿Tuitero?
Para eso hay unos profesionales que saben hacer su trabajo, que saben incluso no molestar y que saben tener siempre fotos periodísticas. Luego cualquiera que va por la calle dice, anda, mira, y bumba, y te mete la cámara y ni es paparazzi
luego,
ni es nada.
A ver, las restricciones son mayores. Ayer comentábamos los de los niños Urdangarín y de los Marichalá.
A buenas horas, ¿no?
Que
también.
Los niños ahora no van a poder ser fotografiados si no están su abuela o su tía o su madre delante.
¿Y qué van a poner? ¿Una demanda?
Les quedan 2 años para ser mayores.
No sería la primera vez que esto ocurre, porque la hermana de la reina ya llevó a los medios... Todavía no era hermana de la reina, todo es cierto.
Y mira lo que
a
le pasó.
A los medios de comunicación al banquillo por esa razón, efectivamente, que perdió.
Es que no, yo creo que ese tipo de cosas son tonterías, pero también la ley del menor esta que protege a los niños también.
Es que es vaga también, efectivamente. Nos vamos al Corte Inglés. Elia, ¿qué nos traes desde allí?
Pues mira, comida. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que apetece menos cocinar y meterse en los fogones y estas cosas, abrir y listo, ¿no? Esto que se suele decir, pues tenemos cocina italiana, oriental, mexicana, las recetas nuestras más tradicionales, como una paella, una fabada, una tortilla de patata, una ensaladilla, en fin, para todos los gustos, pero eso sí, todos listos para disfrutar. Por ejemplo, ensaladas preparadas carretilla de varios sabores, ahora solo cuestan 1,59, es la cocina fácil del supermercado del Corte Inglés. Estamos rematando ya rebajas, 20% adicional y muchas prendas por 19,99. Guchel, Giera, Zendra, Fórmula Joven, Easywear, 19,99, ya digo, para ellos también. Y lo que seguimos repitiendo es lo de la nueva cuenta abierta de la vuelta al cole, porque es importante. Muchos padres ya están pensando en el material escolar, en los uniformes, la zapatería. Bueno, lo que tienes que hacer con esta nueva cuenta abierta, tú compras lo que necesites con la tarjeta de compra del Corte Inglés, lo vas a pagar cómodamente en 9 meses, empiezas a pagar en octubre, el día 31, y lo puedes hacer desde 20 euros al mes, financiación a plazos, y además te llevas de regalo un 5% del importe en corticoles, papelería, para las compras durante el año que viene. 901-122-122, teléfono de atención al cliente para horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana. 901-122-122.
Bueno, os voy a echar de menos, de verdad, Carmen Jara, Miriam Andalucía, Beatriz Cortázar, pero os vais a quedar con Laura, lo vais a pasar
y Laura,
igual de
que
bien.
También la hace muy
ya verás
bien.
Qué divertida va a ser la crónica.
Es demasiado guapa, yo no quiero...
Es tan delgada.
Pero esa no es la mejor de sus cualidades.
No. Es la que más envidiamos.
Bueno, y nosotros hacemos una pausa. A la vuelta de las noticias, Teresa de la Cierva nos va a hablar de los beneficios del sol bien tomado. Y es que resulta que el sol con moderación tiene muchísimas ventajas. Después, con Ayanta, vamos a hablar de sexo. Ya hay tema para los mensajes. Yo no sé si tiene que ver con el tema de Tamara. No me digas, es el tema que ha escogido. Así pronunciado con un poco de voz gangosa, pues siempre puede ser un no me digas. Bueno, lo hago fatal. Y la receta saludable con Patricia Pérez, que hoy nos trae un menú completo que incluye tempura, que incluye hamburguesa de mijo.
Todo eso me gusta.
Bueno, yo no sabría ni
identificar. Gazpacho de remolacha.
¿Hay algo que no te guste a ti?
Pues realmente no hay nada que no me guste.
La mitad de los ingredientes no les pongo ni forma.
Realmente, ya que preguntas, ¿no? La verdad es que
si
yo soy muy agradecida.
Yo a la mitad de los ingredientes esto no les pongo forma, de verdad lo digo.
Siempre el mijo, esto es una cocina muy sana.
Pero ¿cómo es una
remolacha?
A ver.
La remolacha, siempre.
Sí, bueno, venga, ¿no? después de las
noticias. La remolacha como luego en el campo cuando lo cosechas, como el azúcar.
Claro, es que es azúcar.
Bueno, pues eso, después de las noticias.
Es Radio.